Vale, pues muchas gracias por la invitación, a mis compañeros de mesa, a la UNED por este espacio que siempre es un espacio agradable, abierto para todo lo que proponemos. Como comentaba Luis, soy Olga Pisueño, soy concejal de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tudela. Gracias sobre todo a los que habéis venido a escucharnos, porque con el cierzo que sopla y el frío que hace ya es de agradecer. Y bueno, como yo no me voy a centrar tanto en las verduras, que para eso tenemos ponentes muy expertos en ellas y de las que van a hablar después, yo sobre todo quería daros algunas pinceladas sobre lo que desde el Ayuntamiento queremos intentar impulsar. Como comentaba Luis, cuando la gente, no solamente de Tudela, de la Ribera, de Navarra e incluso de todo el Estado, habla de Tudela, siempre las referencias son las verduras, siempre se habla de ellas, somos muy conocidos por eso y sin embargo en los últimos años nos hemos ido desligando de esa cercanía del producto, de esa cercanía a la tierra, nos hemos quedado con esa, en el imaginario colectivo, con esa idea, pero sí que es cierto que más allá del potente sector agroalimentario y de los potentes agricultores que hay, que son válidos, que son súper valiosos y es un sector muy importante, la figura del hortelano, la figura de la pequeña huerta se ha ido abandonando. Y eso es una pena no solamente por la agricultura en sí, sino porque culturalmente y etnográficamente tiene un valor muy importante. Y estamos perdiendo eso. Las últimas generaciones no estamos sabiendo transmitir ese valor y es algo que no podemos permitirnos. No tanto como con las verduras solo, pero sí que desde el Ayuntamiento estamos intentando fomentar proyectos que tienen que ver con la sostenibilidad, con el territorio, con el medio ambiente. Fundamentalmente dos: uno, los huertos sociales ecológicos, que estarán en La Mejana y que serán una realidad en breve. Las obras ya están muy empezadas y empezaremos a trabajar en ello. No tanto como producción, sino un poco con esa filosofía de dar formación en la agricultura ecológica, contar con los hortelanos, contar con pequeñas parcelas que sean asumibles para gente que no se quiere dedicar a eso, pero que quiere tener, pues que quiere aprender y que quiere tener una dedicación. Una zona que sea de ocio compartido, de ocio alternativo, de socialización, de permitirnos trabajar con diferentes generaciones. Y desde el Ayuntamiento esperamos que sea un proyecto que salga adelante y que sea bonito, porque entendemos que tiene bastante, bastante que ver con eso, con la cultura, con las raíces de esta tierra, y en La Mejana no podía ser el mejor sitio. Por otro lado, hemos arrancado también con la Escuela de Sostenibilidad, que trata a lo largo de todos los meses, hace una serie de actividades, de talleres muy vinculados con la sostenibilidad, con las energías renovables, con el medio ambiente y también con la agricultura, con el producto, con la vuelta de eso a la tierra y al producto. Yo no soy de aquí y cuando llegué me di cuenta de la cantidad de verduras que no conocía, que no había visto nunca. Y te das cuenta de la riqueza que tiene esta tierra. Estamos en un entorno privilegiado, tenemos el Ebro que ahora mismo está llamando a las puertas, esperemos que se quede ahí, y que hace que esta tierra sea muy fértil, con ese microclima del que luego seguro que habla Santi de La Mejana, que permite tener una producción muy a lo largo de todo el año. Y en el Ayuntamiento también apostamos junto con otras entidades por dar a conocer esas verduras a lo largo de todo el año. Es verdad que las jornadas de las verduras son un hito en la ciudad de Tudela, cada vez son más conocidas, pero intentamos darle un poco, separar un poco esa parte solo gastronómica y solo festiva, darle también un carácter más técnico, con charlas y sobre todo distribuir las verduras a lo largo de todo el año. Por el proyecto se llama Tudela Verdura Todo el Año, porque es verdad que estamos en una zona en la que hay verduras todo el año y no hay que centrarse solo en las de primavera. Esos son los dos proyectos que queremos hacer desde el Ayuntamiento, que ya han empezado a funcionar, que por ahora van funcionando bien y que lo de los huertos espero que sea cercano. Estarán instalados ahí porque además estamos intentando recuperar el edificio del Molinar para que funcione como un centro cívico que aglutine a los colectivos que trabajan en la sostenibilidad, de forma que haya sinergias y trabajos cercanos entre los huertos, la escuela y el edificio del Molinar. Y eso es lo que intentamos promover desde el ayuntamiento. Yo no voy a contar más porque creo que son ellos los que más van a hablar de las verduras. Así que muchas gracias.
Pues Nacho, empezamos con salud. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí.
Gracias.
Y por supuesto a Donet para ofrecernos este espacio que es de los mejores que hay en Tudela para poder hablar. Bueno, a mí me toca dar la visión médica de las verduras. A mí el que sean de invierno o de verano me da igual. Lo que me interesa es saber qué es lo que le dan al organismo. Y las verduras, ya sean de primavera, de verano, de otoño, de invierno, vienen a ofertarnos los mismos principios básicos para nuestro funcionamiento. La verdura, sobre todo, nos presenta tres productos que son básicos, en muy pequeña cantidad, porque no se necesitan mucho, pero el organismo no los puede producir. Entonces son fundamentales. Esos alimentos son, o esos componentes son, la fibra, los minerales y las vitaminas. La fibra, dicho rápidamente, lo que se encarga es de hacer bolo fecal. Bolo fecal consiste en que esta fibra no se absorbe, el cuerpo no tiene capacidad para absorberla, entonces se queda en el intestino y lo que va haciendo es formar un bolo que va a estimular al intestino a trabajar y a expulsar. O sea que los del estreñimiento, desde luego, tienen que tomar fibra por obligación. Y todos los demás, si no tomásemos fibra, acabaríamos con estreñimiento. Y luego la fibra también lo que se encarga es de que la absorción de los diversos alimentos sea más lenta, con lo que se consigue que los diabéticos no tengan picos de azúcar en el momento después de comer. Y hay otra de las funciones que tiene es disminuir la absorción del colesterol. O sea, la fibra es esencial. Luego las vitaminas y los minerales hablaré un poco más tarde. Ahora me voy a meter con el color de las verduras, que poco nos hemos fijado nunca en el color. Sin embargo, el color que le dan, a ese color se lo dan los fitoquímicos, que son unos productos que no nos alimentan, pero que son fundamentales para nuestra salud. Y tenemos frutas o verduras de color morado, que son muy ricos en antocianinas y otros bioflavonoides. Ya lo siento usar esos nombres tan largos y tan feos, pero es lo que tienen. Tienen beneficios antioxidantes y son útiles para reducir la acción de los radicales libres. De los radicales libres hemos hablado muchas veces y a veces no entendemos qué es. La verdad que para saber lo que es un radical libre hay que imaginarnos una célula que está formada por moléculas, que esas moléculas están formadas por átomos y que esos átomos tienen una carga de protones y de electrones. Entonces, una carga y el átomo es neutro. Esa carga está distribuida en diversos niveles. Entonces, el funcionamiento normal del organismo, la misma respiración o el quemar las grasas, hace que estas células pierdan electrones y se convierten en radicales libres. Porque lo que van a hacer ahora es buscar otras células que le den electrones. Y se crean más radicales libres. Y tenemos ahí lo que es el envejecimiento. Los radicales libres sobre todo lo que producen es envejecimiento. Y nosotros lo que tenemos que intentar es controlarlos. Y los controlamos mediante unas sustancias que se llaman antioxidantes. Las verduras son especialmente ricas en ellas, ¿no? Entonces, bueno, las verduras y frutas de color morado, pues tenemos la uva, la berenjena, las moras, la lombarda, las brevas, y seguro que a ustedes se os ocurren muchas más. Esperamos, yo con estas ya me quedo tranquilo. De color naranja, son frutas que destacan sobre todo porque tienen los betacarotenos, que son sustancias también muy antioxidantes y son muy útiles para la formación de la vitamina A en el cuerpo. Nos previenen del cáncer de pulmón, o sea que es importante tomarlas. Y dentro de las de color naranja tenemos las naranjas, las mandarinas, el pomelo, la calabaza, el melón, etc. De color amarillo tienen sobre todo betacriptosantinas, que son otros betacarotenos, que tienen la misma función antioxidante que todas las demás. Y lo que nos viene muy bien son porque nos previenen de enfermedades degenerativas. Y dentro del color amarillo tenemos el limón, el pomelo, las piñas, las papayas, el mango, la maíz, todo lo que queramos. El color rojo destaca sobre todo porque tiene un alto contenido en licopeno. Licopeno es el mayor antioxidante natural que hay. Es otro carotenoide fundamental en el hombre para prevenir las dolencias de próstata. Es muy interesante en el hombre el tomar todos los días su dosis de tomate. Nos vendría muy bien. Y el color rojo pues lo tenemos también en la granada, en la remolacha, en las fresas, etcétera. También tenemos vegetales blancos. Dices, ¿cómo que blancos? Pues tenemos vegetales blancos que son ricos en polifenoles y que son, por supuesto, ricos también en santoxantinas, en alicinas y bioflavonoides. Nos ayudan a mantener la presión arterial y disminuyen el riesgo de enfermedades de, tanto en mama como en próstata. Son antibacterianos naturales y dentro de estos vegetales blancos podemos hablar del ajo, del champiñón, de la coliflor, del puerro, del plátano, etc. Y por último, por la verdura que siempre tenemos en la cabeza cuando hablamos de verduras, algo verde. Las verduras de color verde, que son ricas en luteína, en isocianatos y en clorofila. También carotinoides, por supuesto. Reducen el riesgo de problemas de visión y refuerzan el sistema inmunitario. Previene la aparición de cáncer y osteoporosis, y dentro de estos, pues las verduras típicas, la borraja, la acelga, las espinacas, la rubia verde, todas, la alcachofa, da igual que sean de verano o de invierno. Ya lo siento por Santi, pero igual. Sí, porque Santi está empeñado en que las verduras de invierno son mejor que las de verano.
No, distintas.
Son distintas, pero la verdad es que las cualidades gastronómicas yo, mira, las dejo para el que las toma. Pero las cualidades como nutrientes son las mismas, ¿eh? Lo mismo, es igual. Bueno, ahora vamos a hablar de las vitaminas que se tienen que ingerir en la dieta porque tenemos el problema de que nuestro cuerpo no las produce. Entonces tenemos que comerlas. Hay 13 vitaminas y ningún alimento tiene las 13. Por eso es importante que combinemos los alimentos para poder conseguir la dosis suficiente de cada vitamina para nuestro organismo, porque la ingesta es diaria, la pérdida de vitaminas es diaria, entonces tenemos que reponerlas constantemente. Las vitaminas lo que hacen es son como las enzimas de las reacciones químicas. Las enzimas son unas sustancias que ayudan a que esas reacciones se produzcan, y si no están, pues no se producen. Entonces, si nos faltan vitaminas, por ejemplo, no vamos a poder quemar alimentos, no vamos a poder tener calor. El sistema defensivo que tenemos frente a las infecciones no va a funcionar. Y se van a alterar las conexiones neuronales de nuestro sistema nervioso y vamos a poder tener problemas tipo demencia, bueno, ya en casos ya avanzados. Si no tenemos vitaminas, no se produce, por ejemplo, glóbulos rojos, tenemos una anemia. Entonces, las vitaminas son una parte esencial para la salud de nuestro organismo. Bueno, la cantidad que tenemos que tomar de vitaminas, pues hombre, cada una, hay 13 vitaminas, pues cada una tiene una dosis. Y luego hay que pensar que hay diferentes estadios en nuestra vida, como por ejemplo la lactancia, el embarazo, la adolescencia, la ancianidad, que requieren un tipo determinado de vitaminas y una cantidad determinada. Entonces eso lo mejor es que vayáis a vuestro médico y que os diga, porque aparte de eso son tantas las necesidades que hay, que es muy difícil de decir aquí, oye, pues necesitas 5 gramos de esta verdura, necesitas 40, qué sé yo. Mejor que lo comentéis. Bueno, entonces, ¿qué tipo de vitaminas tenemos? Tenemos dos tipos de vitaminas, unas que son las hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles, como su nombre lo dice, son las que se disuelven en el agua. No tiene el cuerpo capacidad de almacenarlas. Luego, diariamente las perdemos por orina y hay que reponerlas diariamente también. Son la vitamina C y el complejo de vitamina D. Son 8 tipos diferentes de vitaminas que las tengo aquí puestas y que las voy a leer. La vitamina C, que es el ácido ascórbico, que eso ya lo habéis oído muchas veces, que interviene en la formación de colágeno y, por supuesto, en la cicatrización de piel y tejidos. Esta vitamina C nos ayuda también a la absorción de hierro, por eso cuando vais al médico, pues si alguno habéis tenido anemia o algún problema, os habrán dicho que toméis el hierro por las mañanas en ayunas y con limón, con algo que sea más ácido, que nos ayuda a la absorción de ese hierro. Entonces la vitamina C nos ayuda. Si no tuviésemos vitamina C, esto pasaba en la Edad Media, cuando en los viajes largos en barco, que no había posibilidad del almacenaje que pueden tener ahora por las cámaras frigoríficas, no llevaban alimentos frescos y cuando llevaban 15, 20 días sin comer, pues empezaban a tener problemas de hemorragias en las encías, de pérdida de apetito, de pérdida de peso, de pérdida de fuerzas, y es lo que se llamaba el escorbuto, que luego con tomar un limón o dos naranjas pues ya se estaba curado, pero costó tiempo el aprenderlo. Luego tenéis ya el complejo de las vitaminas B. Tenemos primero la B1, que es fundamental para el sistema nervioso central y que si no la tomamos se llama tiamina, y si no la tomamos nos puede producir una enfermedad que se llama el beriberi, que también es una cosa pues ya de tiempos pasados o de pueblos muy perdidos en la selva actualmente que no contengan alimentos de este tipo para que puedan tomar vitamina. La vitamina B1 la podemos encontrar en carne, huevos, frutos secos, legumbres. Luego tenemos la vitamina B2, que mantiene la salud ocular y la piel. Y su déficit nos produce dermatitis. ¿Dónde está? En el queso, en el huevo, en la leche, en lentejas, legumbres, otra vez. La vitamina B3, que es la niacina, participa en el metabolismo energético de los hidratos de carbono, aminoácidos y los lípidos, que es la grasa. Su defecto nos puede producir la pelagra, otra enfermedad que también es muy rara encontrarla ahora y que es endémica de algunas regiones especiales de la Tierra. Y en esta zona en la que nos movemos, desde luego, yo no he visto nunca una pelagra, nunca. Nos puede dar delirios, confusiones, y la podemos evitar si tomamos hígado, almendras, salmón, setas, por ejemplo. La vitamina B5, que es el ácido pantoteico, es esencial para la producción del coenzima A. Hemos dicho que los enzimas son los que favorecen que se produzcan las reacciones químicas dentro del cuerpo, que es indispensable para el metabolismo y la síntesis de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Y la podemos encontrar en las mismas setas, en el huevo, en el aguacate, en la levadura de cerveza. La vitamina B6, el papel está sobre todo en la reproducción de las células del organismo. Tanto es así que su déficit se asocia a cáncer de próstata, enfermedades del corazón, problemas en el funcionamiento cerebral en niños y en adultos, la demencia. ¿Dónde se encuentra? En las lentejas, en los garbanzos, en el aguacate y en los huevos. Se repite muchas veces el aguacate, eso me ha llamado la atención, yo no lo sabía.
¿Y las legumbres?
Y las legumbres, pero el aguacate es aconsejable comerse todos los días un aguacate, por lo que he leído. La vitamina B7 o B8, que tiene dos nombres, también actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Y luego tenemos estos dos últimos complejos, el ácido fólico, que es la vitamina B9, que todos habréis oído hablar de él, sobre todo la mujer embarazada, porque su déficit puede producir la espina bífida. La espina bífida es una enfermedad seria, neuronal, que afecta al feto en el primer mes de vida y que se produce porque la columna vertebral no se cierra y la médula espinal se va por todos los lados. Entonces, al final, cuando el niño nace, pues es un problema serio. Para toda la vida, eso no tiene solución. La única manera de evitarlo es de tener buena cantidad de ácido fólico en el cuerpo, o sea, antes de quedarte embarazada, cuando ya sospechas que quieres quedarte embarazada, entonces empezar a tomar ácido fólico.
¿Espárrago verde?
Pues yo aquí tengo perejil, tomate, huevo, espinaca, berro, lechuga, zanahoria.
¿Espárrago verde es la mayor concentración de ácido fólico que hay en la naturaleza?
Me lo voy a notar, para que luego no digan. ¿Espárrago verde?
Sí, sí.
Bueno, Pues es fundamental, también venden pastillitas.
El blanco no lo tiene.
¿No lo tiene?
No, no tiene folio azul.
Claro, verde, pues mira, me lo apunto. Bueno, y la última ya es la B12, que es la cianocobalamina, que es la que nos ayuda a que la médula ósea produzca los glóbulos rojos. Si no tenemos vitamina B12, a la larga se nos va a producir una anemia. Entonces la solución sería tomar esa vitamina, que la podemos tomar en comprimidos o mucho mejor. O mucho mejor si comemos espinacas, tomate, zanahoria, hígado, etc. Bueno, esas son las hidrosolubles. La liposoluble son las vitaminas que se disuelven en la grasa. Sí que tenemos capacidad de almacenaje, o sea, no hay que reponerla todos los días, porque en la grasa de nuestro cuerpo se almacena, y luego de ahí, cuando necesita, el organismo la coge. Son la vitamina A, que su carencia nos produce una dificultad para adaptarnos a la oscuridad. Si vemos que tenemos problemas para por la noche ver, pues a lo mejor estamos con déficit de vitamina A. Si ese déficit de vitamina A se mantiene, se nos pueden producir lesiones en la córnea, úlceras, y nos podrían llegar a producir ceguera. O también en personas mayores lo que producen es, no alteran la retina, la córnea, pero sí la retina, produciendo la degeneración macular, que puede llegar también a la ceguera. Entonces, por eso es importante que tengamos nuestra ración de hígado, zanahorias, brócoli, col rizada, espinacas, calabaza, todas esas verduras tienen vitamina A. Siguiente es la vitamina D, que es la encargada de que el intestino absorba el calcio y de que este se deposite en los huesos. Si no tenemos suficiente vitamina D, entonces ese calcio no se deposita en los huesos y se vuelven unos huesos blandos que se deforman y pueden llegar a crear eso, malformaciones ya para toda la vida. Es el raquitismo, que también antes era también bastante frecuente, pero ahora es muy raro que encontremos un raquitismo. Yo tampoco he visto ninguno. No he tenido esa mala suerte. En mujeres es muy frecuente que esta falta de vitamina D produzca osteoporosis. A la larga nos puede producir también fracturas, o sea que es importante tener una ingestión de vitamina D suficiente para que nos proteja de estos problemas. ¿Dónde está la vitamina D? Pues el mejor alimento que tenemos son los alimentos enriquecidos, la leche o los cereales, que vienen ya enriquecidos de la casa, de donde compremos, con vitamina D. Porque dentro de lo que es las verduras, la única verdura que nos podría dar vitamina D serían las setas, que tiene suficiente cantidad. Las otras tienen una cantidad muy pequeñita.
Algas.
¿Las algas? Bueno, eso es un nuevo para mí. La verdad que no me he comido una alga.
Y luego el sol es importante también, ¿no?
El sol sí, porque el sol lo que hace es que la provitamina que tenemos todos dentro se convierta en, son esteroles, la convierta en vitamina D. Entonces también es verdad que no hace falta que estemos todos los días comiendo estas cosas, setas y cosas de estas, sino que también, por lo menos en esta zona, con exponernos 20 minutos al sol, la cara o los brazos, es suficiente para coger toda la vitamina D que necesitamos.
Un ratito sin crema, porque si no la crema la filtra, ¿no?
Sí, señor. Muy bien. Buen apunte, doctor. Bueno, entonces, ya hemos dicho que serían las setas, y también es interesante el aceite de hígado de bacalao, que eso debían de comer. Yo no he tomado ni de trigo, eso debían de tomar nuestros padres. De eso ya ha pasado la historia. ¿Sí? ¿Usted sí?
Yo.
Pues yo no he comido nunca. Yo no he comido nunca, la verdad. He comido hígado de ternera y eso sí, o de ovejas.
En lata tiene ese hígado de bacalao. Sí. Además lo meten sin nada, lo hacen y suelta el aceite y se queda.
Solo sé que tenía un mala prensa que debía ser muy malo. Ya no sé más. ¿Asqueroso? Pues nada, te lo malo, pero comer. Bueno, tenemos ya la vitamina E, que es un potente antioxidante que ofrece protección frente a los radicales libres, como hemos hablado antes, y que se le considera como la vitamina de la juventud, porque evita el deterioro que sufrimos y la piel está más tensa, no tiene, quita manchas, las arrugas. Entonces, bueno, pues como la
la vitamina de la juventud. Bueno, estamos siempre poniendo nombres a todo. Ahí tenemos en aceites vegetales, en el hígado, en el aguacate, en los frutos secos. Y por último ya la vitamina K, que se ha hecho ahora famosa con el Sintrón, que es el antídoto. La vitamina K está implicada en los factores de coagulación. Y si no tenemos vitamina K, estaremos muy propensos a las hemorragias. A los pacientes que toman Sintrón, como ya veis, que están sobre todo en las verduras de hoja verde, la vitamina K, intentamos que el consumo de esas verduras sea lo más regular posible. No es que se les prohíba a los que son tomar verdura, pero que sí que todos los días, más o menos, tomen la misma cantidad. No puede ser que el lunes y el martes se me pongan típicos de comer acelgas o de comer espinacas y luego el miércoles, jueves, viernes, sábado no comen nada y luego llega el domingo y se comen alcachofas. No puede ser esa poca regularidad en la toma de verduras porque se va a resentir el Sintrón. Y luego vas, te analizan y te dicen, esto está mal. ¿Vale? Bueno, entonces el último componente que nos dan las verduras son los minerales, que son ricas en hierro, en zinc, en fosfatos, en potasio, en calcio, en magnesio y en cobre. Y selenio también, que no lo había notado. Entonces tenemos ejemplos, ¿no? Pues la cebolla, pues es muy rica en zinc. Es importante saber que las verduras, si las comemos crudas, todas estas cosas que estamos hablando, pues se mantienen. Pero si las cocemos, y cuanto más las cocemos peor, va perdiendo cualidades. Entonces las verduras deberían de estar, ahora hablarán los cocineros de aquí, que somos que saben, deberían de estar al dente. Lo que pasa es que nosotros venimos de una generación, yo incluido, que nuestras madres cocían mucho la verdura. Unas acelgas pues estaban a lo mejor media hora, o unas borrajas. Entonces están muy bien hechas, están muy blanditas, pero han perdido todas sus cualidades. Se puede uno beber el caldo, algo es algo, pero se desnaturaliza mucho. Entonces lo mejor, la cebolla, pues sí que se puede comer cruda, las cebolletas, las echas en una ensalada y están estupendas. Pero todas las verduras mejor, cuanto más crudas mejor. Y las frutas con la piel. Se lavan, pero se comen con piel, que es donde están sobre todo las vitaminas. Tenemos las crucíferas, que son pues el repollo, la berza, el brócoli, el romanescu, todos estos productos, todas estas verduras, que tienen abundante vitamina C, A, B, B12 y que ayudan a la absorción del hierro. Tenemos también el espárrago, que aunque un 95% es agua, el resto de ese 5% tiene minerales por todos lados: potasio, calcio, magnesio, cobre. Luego también tiene vitaminas A, B, C y ácido fólico. Es un diurético y un laxante, es muy importante tomar. El único problema es que a los que tengan enfermedades renales, al ser diurético, pues le puede aumentar la concentración de calcio y producir algún cólico. O sea que en teoría, en los pacientes que tengan problemas renales, los espárragos con moderación. Los primeros de la temporada y se acabó. Las espinacas, pues tienen abundantes, siempre hemos oído, hierro y magnesio, calcio y vitamina D. Importante lo de las espinacas para el embarazo, es un alimento muy completo. Estaría muy bien. Las judías verdes, que también están llenas de hierro, de potasio, de fósforo y de ácido fólico, ayudan a regular la sangre y los niveles de glucosa y colesterol. La lechuga es famosa porque tiene hierro y ácido láctico. La lechuga no entiendo yo, aquí en Tudela no se le da ninguna valoración, pero sin embargo hierro tiene mucho. Tú preguntas aquí, a ver, ¿quién tiene hierro? Las espinacas y las lentejas. Y sin embargo la lechuga tiene más que ella. Entonces la lechuga es una verdura a cuidar. El tomate, todo lo rojo, ya sabemos que lo rojo lleva licopeno, que hemos dicho antes que era el mejor antioxidante natural. Luego nos van a venir muy bien para intentar retrasar el envejecimiento. Siempre va a haber envejecimiento, pero retrasarlo. Y la remolacha, que tiene hierro, ácido fólico y vitamina C. Bueno, yo ya no quiero decir más porque si no, es un rollo. Esto es como un listín de teléfono que vas diciendo y al final aburre. Ya me lo he tenido que tener apuntado porque no me lo sé. Entonces lo tengo apuntadico y así me lo leo. Pero vamos, lo que quiero es que queden dos, tres cosas claras. La fibra, indispensable para el buen funcionamiento intestinal y para poder ir a evacuar. Las vitaminas, todas las frutas tienen vitaminas y las verduras todas tienen vitaminas, y normalmente las vitaminas son todas antioxidantes. Y luego los minerales. Los minerales están en todas las verduras y frutas, es indispensable que las comamos y que la dieta sea diaria. Y a ser posible no solo una vez. La alimentación debería ser 5 veces al día. Pues deberíamos de, en esas 5 veces que tenemos que comer, por lo menos que una de las cosas que comamos sea una fruta o una verdura. ¿De acuerdo? Luego, si queréis, todas las preguntas que queráis. Vale.
Sí. Buenas noches. Vamos a empezar con un poco dándole, viendo un poco la qué es lo que se ha dicho, una pequeña anécdota con el tema de la cocción de las verduras. Este es uno de los temas interesantes e importantes. Uh-huh. Cocer. Como bien ha dicho, cuando cocemos vamos a hacer tres cosas. Una, la que más se buscaba antes, era degradar la fibra, que después cuando la comieses fuese más fácil de digerir y de masticar. Pero luego, bueno, antes yo creo que siempre se tomaba en cuenta una cosa, que el agua en la cual se cocía se tomaba. Yo siempre, mi madre, cuando se cocía, se cocía con muy poquita agua. Y una cosa, siempre a puñados. Es decir, lo importante e interesante, uno de los temas importantes es que esas sustancias antioxidantes no se oxiden antes de que vayan al organismo. O sea, que lo antioxidante se tiene que meter adentro para que antioxide dentro. Si se oxida antes, mal negocio hacemos. Entonces, a la hora de hacer una cocción, es curioso como yo he estado trabajando este último año con los menús de las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona. Uno de los temas que hemos introducido como elemento más interesante e importante ha sido el consumo de verduras frescas. Después ya veremos qué pasa, o sea, hacia dónde van las historias, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que se están produciendo a nivel de producción y a nivel de alimentación? La industria lo que más es lo que maneja. Y una de las cosas que maneja es la transformación. Y la transformación hasta ahora se transformaba a través del calor y ahora se transforma fundamentalmente a través del frío, a través del congelado. Luego hablaremos más de esto. Pero cuando nos hemos planteado introducir verduras, una de las cosas que está prohibida es la hoja verde. Es curioso. Y sobre todo en los chavales antes del año. Antes del año, totalmente prohibido. Y de 2 a 3 años, casi prohibido. Nosotros el año pasado empezamos a introducir lo que eran fundamentalmente. Bueno, las hojas verdes podríamos hablar borraja, acelga, berza, como elementos más, el carro, que era lo que introdujimos así como de hoja verde, pues metimos coliflor y metimos otras verduras. Anteriormente todo lo que se utilizaba en las escuelas infantiles era congelado y se utilizaba fundamentalmente alubia verde y borraja. Y la prohibición venía fundamentalmente del tema de los nitratos. Es algo el cultivo y hay unas ciertas plantas que toman mucho nitrato del suelo. Son fundamentalmente la espinaca y la rúcula. Y en todo lo que es la zona de Europa Central, estas verduras se toman en ensalada y estas pueden tener una concentración muy alta de nitratos. Y se prohibieron. O sea, hubo problemas en niños muy pequeños. Ahí es un tema del tema del hierro y del tema de que los nitratos pasan a nitritos, y los nitritos a la hora de degradarse toman todo el oxígeno que existe y le dejan al niño sin capacidad de capacidad de asimilación del hierro, y entonces hubo un caso de muerte de uno de los niños. Entonces dentro hay una orden europea, una recomendación para que no se utilice hoja verde en la alimentación de los niños. Y es curioso como aquí, bueno, no se utiliza acelga, pero se utiliza borraja. Y nosotros hemos hecho estudios a través de la Universidad Pública de Navarra, y la borraja y la acelga casi tienen el mismo número de nitratos. Pero como en la normativa europea, los europeos no conocen la borraja, en la normativa europea no aparece el nombre de la borraja. Y entonces aquí se utilizaba tranquilamente. Bueno, después, esto es una de las cosas para hablar de la ciencia y de las normas. De vez en cuando hay que ponerlas un poco en cuestión. Una de las cosas que nosotros hicimos fue analizar qué ocurre cuando se cuecen. Y está claro que un 80% de los nitratos, cuando se cuece una borraja, una acelga o una espinaca, se queda en el caldo. De la misma manera que se quedan los nitratos, se queda la mayoría de los minerales. Es decir, que nosotros cuando cocemos los minerales, el caldo lo tenemos que tomar. Si queremos que los minerales, eso que es tan bueno, no es tanto el dente o no. Nosotros cocimos de dos maneras diferentes, o sea, estrujando, hicimos varios niveles de cocción, y sí que es, claro, entre cocer media hora y cocer un minuto sí que hay diferencia. Pero cociendo un minuto, de datos que todavía casi el 40-50% de los minerales ya se había ido. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es que fundamentalmente cozamos, porque después una de las cosas que la gastronomía hizo era inventar el método de cocción inglés. Luis, ¿ya sabes cuál es? Es decir, es escaldar, sacar y meter en agua con hielo.
Bueno, yo técnicamente con cocción inglesa es una cocción como hacemos normalmente.
Sí, pero
lo que dice en la gastronomía, se ha habituado al sistema que dice tú de acabar por fijar el color metiendo en agua y hielo. Se puede enfriar también el conjunto sin perder tanta oxidación.
Pues lo que uno de los temas, la cocción inglesa es interesante para el tema de antioxidantes, porque fija el color y no se oxida. Y ahora hablamos un poco de eso. Y otra, pero el tema es que se cuece con mucha agua, porque es otra de las cosas que es para si lo que queremos es fijar color, lo que tenemos que hacer es que no se oxide, no se oxiden las lo que son el, los toda la serie de luteninas, de las clorofilas, todos los las sustancias que dan color, hay que intentar que no se oxiden. Para eso lo que se hace es que hay una serie de enzimas que son que hacen que se oxide, o sea, en cuanto se rompe y trabaja, se trabaja en una, entre una temperatura de entre 30 y 70 grados, estas enzimas que son son oxidasas varias, lo que hacen es trabajar aumentar el nivel de oxidación que tiene la verdura. Entonces, dicho rápido, por qué echamos las verduras a puñados en agua hirviendo? Porque si las echamos todas de golpe y con poca agua, lo que hace es bajar la temperatura. Y entonces luego hay que levantarla. Entonces, si nosotros cocemos una verdura con poca agua, lo que nos va a ocurrir va a ser que el agua esa, aunque esté hirviendo, cuando echemos, se baje la temperatura y puede bajarse tranquilamente a 30 grados. Y después hay que subirla. Y entonces la enzima trabaja mucho, mucho más rápido, entre 30 y 50. Y a partir de 70 grados no trabaja, se rompe esa enzima. Entonces, nosotros, para que el color se mantenga y la verdura no se oxide, lo que tenemos que hacer es echar la verdura en agua hirviendo y echarla poco a poco para que no se baje la temperatura del agua. De esa manera podemos hacer cocer en poca agua, es decir, con 2-3 dedos de agua yo puedo cocer mucha verdura, pero si la voy echando poquito a poquito, ¿de acuerdo? De esa manera consigo 2-3 cosas. Una, que al no oxidarse, los antioxidantes que nos ha dicho
Nacho
se mantengan. Y dos, que luego el caldo, tengamos poco caldo, y si ese caldo lo tomamos, nos comamos las vitaminas, los minerales que se han perdido, que se han pasado, porque lo que ocurre en la cocción es que se intenta igualar. Por eso que una cosa, siempre la sal antes de empezar a cocer. O sea, agua, la sal y luego la verdura. Porque si no, los minerales van a pasar mucho más rápido de la verdura al agua, por el efecto de la osmosis. Entonces, a la hora de cocer, poca agua, sal y cocer y echar la verdura a puñados. Esta sería la manera de aprovechar todo lo que hemos comentado. Y volviendo al tema de los niños y del tema de las hojas verdes, luego el gran problema que existe es que cuando tienes que cocer o cocinar para 200 o para 100, lo más normal es que cojas un perolo muy grande, tengas mucha agua, hagas calientes el agua, eches la verdura y después retires una parte importante de ese agua, que es la manera de trabajar medianamente rápido en una cocina. Y entonces eso, lo que ocurre es que al final lo que hemos visto es que el problema de los nitratos en los menús infantiles y en todos los menús es casi nulo. O sea, porque se cuece
Y cuando a la hora, y se retira casi el 50 o el 70% del agua, se retira, y en este 70% se va casi todos los nitratos y casi todos los minerales. Por lo tanto, hemos visto que esas normativas europeas y esas cosas que tanta, o sea, tan rígido se plantea, no merece la pena. Bueno, después de todo este pequeño rollo, y para concretar un poco el tema de la cocción, voy a contar lo que he venido aquí a contar, que es un poco el que, y echando un poco, yo le voy a echar una mano a por qué para mí las verduras, este momento es un momento espléndido. Yo casi digo, según para qué verduras, este es el gran momento de las verduras. Por eso que, ¿y por qué son así de interesantes? Pues porque el hielo las hace que haga que la planta se trabaje para aguantar el hielo. Hasta un cierto límite. Es decir, si caen hielos de 8 grados bajo cero 5 días seguidos, no hay verdura que lo aguante. Pero si caen hielos 4 o 5 días de 4 o 5 grados, bueno, hay muchas verduras, hay unas cuantas verduras que lo aguantan. Y las que lo aguantan son mejores. ¿En qué? Pues fundamentalmente, bueno, ¿qué son las verduras del hielo para mí? O sea, este es algo que yo tuve de restaurante durante casi 8 años, 9 años, y hacía una serie de cuestiones en el restaurante que le llamaba Sabores de Navarra, y el mes de febrero siempre hacíamos como una serie de catas en la cual se juntaban dos cosas que para mí son dos oros, que es el aceite y las verduras de este tiempo. Con eso se puede hacer todo un menú y se puede hacer algo, una cena exquisita. Y lo hacíamos. Y se nos ocurrió llamarle eso, las verduras del hielo. ¿Y a qué le llamábamos? Pues a las que estaban cultivadas al aire libre y habían sufrido el rigor de las heladas. ¿Cuáles? Bueno, fundamentalmente estábamos hablando de todas las crucíferas que hablábamos, pero ahí estaban el cardo, los puerros, el apio. Hay una serie de verduras que las que aguantan. ¿Qué es lo que les pasa? Pues dos cosas, bueno, tres, pero hay dos cosas que son claves. En el tema de sabor, la textura cambia. Y eso yo creo que todos podemos comprobarlo, ¿no? O sea, un cardo de noviembre no es lo mismo que un cardo de enero o de febrero, ¿no? Está claro. O sea, eso todos lo tenemos comprobado. ¿Qué es lo que le ha ocurrido? Pues fundamentalmente lo que le ha ocurrido, siempre yo le he preguntado a mucha gente de todo, ¿qué es lo que le pasa? Y siempre dicen que se hidroliza las fibras, es decir, se rompe las fibras. ¿Y qué ocurre? Que sí, que se rompe la fibra, pero ¿qué es lo que tiene en esa ruptura? Pues lo que sale son las pectinas. Lo que es la pared celular que tiene lo que son las células de la planta, ¿qué es lo que hace? Ligar el agua que está libre. Es decir, cuando las pectinas se ligan al agua, se hacen pectatos de otro tipo, se hacen unas sustancias que son como geles, se gelifica. Es decir, se hace un anticongelante. Ese anticongelante aguanta la temperatura. Esa es la manera que la planta tiene de, ante el frío, de resistir las bajas temperaturas. ¿Qué es lo que le pasa? Pues que después, cuando comes un cardo, es mucho más cremoso. La fibra se ha roto. una parte importante, y se ha quedado como una especie de crema. Pero eso mismo podríamos decir de en la berza, como podemos hablar en el puerro. Para mí el gran momento del puerro es enero y febrero. Ahora ya no, ahora ya empieza a moverse de nuevo y ha perdido ese punto que es enero, cuando lleva casi un mes y medio, casi ni se ha movido. Casi lo único que está andando allí es como un campeón. A partir de ahora empieza otro proceso, que es el proceso que hemos dicho antes, que es cuando la planta lo que va a hacer es desarrollarse, empezar otra vez a crecer para dar flor y para terminar dando la semilla, que es lo que quiere la planta. Nosotros vamos a utilizar a nivel gastronómico y a nivel salud eso que hace la planta. ¿Qué es lo que hace? Otra de las cosas es la textura, los amargos. Es decir, hay otras cuestiones que no hemos, que aparte del color, hay otros antioxidantes que normalmente genera la planta, que son los fenoles, los polifenoles. Y eso es una parte que es lo que da amargura a muchos, a la planta. Hay como un proceso también de curación de ese amargo, porque ya la planta ya no necesita los amargos. La planta necesita amargos para defenderse de los bichos, tanto de los hongos como de los insectos. Pero en invierno, cuando hace frío, ya no lo necesita. Y entonces hace otro proceso y hace que pierda esos amargos. Y los amargos son mucho más finos. Lo mismo que en el vino se puede decir que los taninos son más dulces. Y el color. Una de las cosas que es impresionante cuando coges una borraja o una espinaca es el colorazo que tiene. O sea, lo que aguanta el cocer, aumenta mucho los pigmentos, sobre todo los verdes. Bueno, salud. Normalmente podemos decir que a nivel de antioxidantes es mucho más fino, y después a nivel de pigmentos, una borraja, una espinaca ahora tiene muchos más pigmentos que los que tenía en noviembre. Los ha ido acumulando, los ha ido intentando aguantar ese tiempo, ese frío, porque una borraja que aguanta hasta febrero, podemos hablar de que está plantada allá por el mes de agosto. Tiene 8 meses de recorrido.
Desde la semilla, sí.
Entonces, es otra planta, no tiene nada que ver con una planta que se desarrolla en 3 meses. Bueno, os voy a contar un poco qué es lo que está pasando ahora en la huerta. Quería hablar un poco de territorio. Pero, pues, entre otras cosas que aquí tengo una lista de producción, superficie cultivada en Navarra, de las principales especies hortícolas. Tenéis ahí la patata. La patata es una que es la blanca. Digo que cuando hablabas de lo que son verduras blancas, una es la patata. Y la patata tiene una cantidad de antioxidantes importante. La patata, uno de los temas que es que casi se puede decir que tiende a desaparecer. Ha pasado del año 2000, que se cultivaban en Navarra 1.115 hectáreas, al año 2016, que se cultivaron 300 y pico. De estas 300 y pico, 100 y pico se cultivaron en la montaña, en el Pirineo, para siembra, para patata de siembra, y las otras 100 y pico se cultivaron en todo lo que es la ribera baja, o sea, desde Mendavia hasta, pero sobre todo en Cárcara, en Andosilla, patatas para las congeladoras. Por ejemplo, a Navarra, a Pamplona, a Mercairuña, no llega ni 1 kilo de patata de Navarra. Es decir, en Navarra no comemos patata navarra. Ha desaparecido. Bueno, alcachofa. La alcachofa es un cultivo que fue en bajada y ahora está otra vez en recuperación. ¿Dónde se comercializa y así? Es muy interesante. Hay un tema, la mayor parte de ella se hace en conserva y no precisamente en Navarra. ¿Sabéis dónde se casi de las 4.000 toneladas de alcachofa que se hacen, casi la mitad se hace en conserva en Murcia? Son los murcianos los reyes de la conserva y hacen en conserva una gran parte de alcachofa. El espárrago, como sabéis, va para abajo, aunque aquí otra vez se empieza a cultivar. Eso que el espárrago entró, bueno, no va a quedar mucho más. Lechuga, escarola, canónigos y rúcula. Este es el, como veis, aquí hay un subidón, sobre todo de escarola, de los canónigos y de la rúcula. Esto es la cuarta gama. Esto es, y esto está subiendo como la espuma. Floret, línea verde, el huertico, acelga, cardo y borraja. La acelga está subiendo y está subiendo fundamentalmente porque va para congeladora. El cardo, como veis, va para abajo y la borraja también va para abajo. Esto es, y esta es una de las cosas por las cuales nos planteábamos este año hacer estas jornadas, porque lo que de alguna manera le llamábamos a esto es la puesta en valor, es decir, la valorización de estas verduras. Y yo creo que un momento clave de consumo son estos tres meses: enero, febrero y marzo. Y son claves para salud y para su consumo. Y yo creo que valorarlo es un tema central. Es decir, si nosotros queremos mantener, porque esta cultura, la cultura del cardo y la borraja, es la cultura de los viejos. Perdónos. O sea, es nuestra cultura. Es la cultura y es nuestra cultura. Es la cultura de los que ya tenemos, ya pelamos canas, pero la cultura no es la cultura de los de 20 ni de los de 30 años. No saben pelar un cardo. El problema del cardo es que con un cardo das de comer 20 días. La borraja, pelar una borraja, que es algo sencillo, pues cuesta y parece que es un mundo. Es decir, y es una cultura que está para abajo, como nosotros, para abajo. Es decir, volverlo a poner en valor, yo creo que es importante. Bueno, aquí ponía, luego, esto es los cultivos de verano, que todos en general van para abajo también, porque todos los cultivos de verano nos ganan la batalla todo lo que es el Levante. Lo nuestro es fundamentalmente, y está claro que es lo que hemos hablado, junto con las crucíferas. Las crucíferas en estos momentos son el otro pequeño oro de la horticultura navarra. Como veis, la coliflor se ha mantenido, pero la que ha subido como la espuma es el brócoli, casi se ha duplicado. Y luego lo que se está subiendo de una manera importante son las coles. La cebolla se ha mantenido más o menos, aunque un poquito para abajo, pero se ha mantenido su cultivo, con que se cultiva fundamentalmente ribaforada, o sea, de aquí para abajo. Y lo que ha subido como la espuma es la espinaca, la judía verde, el guisante, el haba verde y el bayo dulce. Y como veréis, esto es ¿para qué? Pues fundamentalmente para el congelado. Bueno, no me voy a detener mucho en lo que es en lo que es de agricultura ecológica, pero bueno, luego si nos da tiempo hablaremos un poco de otras cuestiones que hay en cuanto al cultivo y a su calidad. Estos son unos datos que yo he estado estudiando lo que es Mercairuña, qué es lo que llega, es decir, qué es lo que se produce en Navarra, dónde se distribuye y qué se consume. Y después de mil preguntas y de ver muchos datos, se puede decir que la congelación, más del 50% de todo lo que se produce en verdura, en de hortalizas en Navarra, va a la congelación. El sector conservero coge un 30 y pico%, pero de este 30 y pico%, más del 80% de esto es tomate de industria. Y el tomate de industria en estos momentos está en un tris de cerrar, porque los chinos están arrasando. Bueno, hay una historia por ahí, pero los tomates, entonces se congela casi el 50%, se hace en conserva en calor un 30 y pico%, va a consumo fresco exterior un 4, un 5, un 6, un por ciento, y el consumo local es aproximadamente un 5%. Se me ha olvidado de traer cuatro cosas, que era ver el Mercairuña, el mercado más importante de mayorista de Navarra, hasta un cierto punto, pero todavía sigue siendo el mercado más importante. El 40%, 40 y pico% de la fruta y de la verdura que se consume en lo que es la comarca de Pamplona, que la comarca de Pamplona es el 60% de la población de Navarra. El 40% lo comercializa Mercairuña. Cada vez va para arriba, lo que va para arriba son las grandes superficies, no las grandes superficies, los supermercados. El supermercado de barrio cada año aumenta un 10%, las pequeñas tiendas de barrio y los mercados cada año bajan un 5%, y la mayor parte, casi el 70% de lo que es la verdura, se comercializa en estas pequeñas tiendas de barrio y en los mercados y en los mercadillos. Los supermercados comercializan eso que se podríamos decir cualquier verdura, por eso que yo ahí sí que es importante saber qué verdura es, cuándo, en cada tiempo y en qué tiempo está lo mejor y está en su forma óptima. Lo que comercializan en los supermercados fundamentalmente son tomate, pimiento, berenjena, calabaza, calabacín, alubia verde. El alubia verde, el 80% de la alubia verde viene de Marruecos ya, está empezando a volver a subir un poco lo que es el consumo, la producción aquí en Navarra, pero en lo que entra en Mercairuña, el 94, 95, 97% de lo verde que entra en Mercairuña se produce en Navarra. En cambio, de lo que hemos dicho de tomate, pimiento, patata, papá, zanahoria también no se produce nada, cero en Navarra. Casi toda viene Segovia y las Landas. Bueno, Cádiz, Segovia y Landas es donde entra la zanahoria. Y lo que sí que el 90% de la borraja, del cardo, de la lechuga, de la coliflor, del brócoli, de las berzas, todo esto es todo de Navarra. Es nuestro pequeño baluarte y es un baluarte que para mí hay que defender. Hay que defender porque nos estamos perdiendo, nos estamos quedando porque esa gran industria que estamos hablando, la gran industria de grandes superficies, se está dedicando fundamentalmente a la exportación y a la congelada, fundamentalmente al congelado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cada vez hay menos pequeños hortelanos, porque el pequeño hortelano, llegar al mercado, lo más difícil no es producir, lo más difícil es vender. Alguno ya. El tema es ligar. Hay que ligar los tres estadios. Hay que ligar la producción, los mayoristas y las pequeñas tiendas, y las tiendas. Estos tres son uno en muchos casos, y son el pequeño agricultor, el pequeño mayorista y la pequeña tienda, y las tiendas tradicionales son casi uno. En el momento y los tres van para abajo. Los pequeños agricultores, los pequeños mayoristas, las pequeñas tiendas, todos van para abajo, para abajo, para abajo. Y son el hecho central del consumo de casi todo lo que en Navarra se puede decir que es el centro de su horticultura. Yo otra de las cosas que sí que veo clara es que lo que va a ir y lo que está desapareciendo en esa horticultura tradicional, se está desapareciendo las cosas más una buena borraja corta de invierno es un manjar. Una buena escarola del mes de febrero, de una escarola que está en la calle, es la gran ensalada. Para mí es otro manjar. Esto no lo hacen los grandes, no, esto hacen los pequeños agricultores, horticultores tradicionales que quedan, y cada vez van quedando menos. Bueno, más o menos esto es lo que os quería contar un poquito de cómo están las cosas a este nivel, y para mí la importancia de estas jornadas y de esto, de la defensa de lo que hemos llamado las verduras del hielo, de las verduras de invierno, de las verduras que cultivadas, empezadas a cultivar en otoño, se consumen fundamentalmente en los meses de invierno. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias por venir a todos. Vamos a terminar ya un poquito poniendo el broche final, ¿no?, a esta bonita intervención. La verdad que ha estado muy... Nacho nos ha hablado de salud, Olga nos ha hablado un poco de lo que se está haciendo para potenciar otra vez el cultivo, ¿no?, que al final es eso, ¿no?, es sembrar, que otra vez se potencie el cultivo artesano, es importante. Yo estoy muy contento con que se celebren las primeras jornadas de las verduras del hielo, que se hagan de la mano de Pamplona. Me ha parecido algo maravilloso el poder hacer cosas juntos, ¿no? Empezar a unirnos en vez de a separarnos. Son cosas que debemos hacer. Parece que ellos tienen una barrera para bajar a Tudela y nosotros otra para subir, ¿no? No vamos más que al médico y ellos no bajan ni por asomo. Ocurre. Y es cierto, entonces es muy bonito ir haciendo cosas juntos para conocernos, para ver inquietudes, porque estando tan cerca parece que estamos muy lejos, ¿no? Quiero dejar claro con las verduras del hielo que son un paso más hacia redondear lo que es la idea de Tudela verdura todo el año. Tudela verdura todo el año creo que es una idea fantástica de decir que tenemos verdura todo el año. Y en todas las épocas. Como ha dicho José, las verduras del hielo cogen esos meses de enero, febrero y marzo, que estaban vacíos, ¿no? Es ahora, es ese momento. Ahora, encima, fijaros qué transversal puede llegar a ser estas jornadas cuando hablamos de que son verduras artesanas, que van a dar empleo artesano, porque la agroindustria todavía no las trabaja y no puede trabajarlas, y si se pone a trabajarlas va a tener que meter mano de obra y va a tener que meter, pues, por lo tanto, positivo, ¿no? O sea, apoyar estas jornadas yo creo que va a ser importante y que deberíamos pensar todos en apoyarlas y en hacer más actividades, que es la primera vez que se hace, las cosas, estamos echando la simiente, como se echó en su día la simiente de las jornadas de la verdura, como se echó en su día la simiente de las inverduras, verdura de invierno, hay que ir echando simientes y esperar a que salgan, ¿no? Pero me gusta mucho porque ha cogido todo de una forma casi natural, ha ido situándose cada verdura en sus fechas, o sea,
es como la huerta, ¿no? Dices, es que al final todo viene cuando tiene que venir, ¿no? Vemos que las verduras del hielo cogen enero, febrero y marzo. Ahora, cuando acaban, viene abril, mayo y junio con las jornadas de la verdura de primavera. Terminan, empezamos con el verano, julio, septiembre, verduras de verano, el tomate feo. Termina el tomate feo y venimos con inverduras que abarcan todo ese espacio del otoño e invierno antes de que hiele. O sea, fijaos, hemos hecho cuatro estaciones sin darnos cuenta, trabajando por momentos, pero ha sido la naturaleza la que nos ha guiado. Ha sido la que nos ha dicho cuándo tenemos que comer las cosas y cuándo tenemos que comer una buena menestra, cuándo tenemos que comer una buena verdura de invierno, cuándo tenemos que comer una buena verdura de verano y cuándo tenemos que comer la verdura de otoño. O sea, que al final yo creo que tenemos la gran suerte y el gran privilegio de tener una tierra increíble. Lo que hablábamos antes, Tudela con su situación, la tierra de calidad que tenemos, la climatología, que es la mejor para hacer verduras de calidad, esos contrastes tan brutales, ese sol que tenemos casi el mismo sol que Marbella. O sea, mucha gente se te mira extrañado y es verdad, o sea, no podemos comparar, somos el sur del norte. O sea, la climatología que tenemos aquí para el cultivo de verduras de calidad y de verduras diferenciadas durante todo el año no la tienen en muy poquitos sitios, la verdad. Y la cultura tampoco, porque aquí llevamos cultivando verdura artesana muchísimos años, ¿no? Y eso hay que mantenerlo, hay que potenciarlo, y creo que con este tipo de acciones es la forma, es la manera, nos lo tenemos que creer, tenemos que ir además todos unidos. O sea, al final, desde el ciudadano de a pie hasta el hortelano, hasta la agroindustria más potente, se tiene que pensar que hay que ir cambiando, ¿vale? Tenemos una paradoja, ¿no? muy extraña, que estamos produciendo ahora gran cantidad de verdura en ecológico, ¿no? Yo estoy convencido, no, lo siguiente, aquí le tengo que decir a Nacho que su discurso no me ha gustado en ese aspecto, que la verdura ecológica es mucho mejor que la verdura convencional. Y eso está demostrado, ya no lo digo yo, porque lo haga en cocina y haga mis pruebas, ¿no? con la verdura que yo cultivo y la que compro. Eso está testado y es ya un súper cierto, ¿no? Es mucho mejor la verdura ecológica que la convencional. Entonces tenemos que ir caminando hacia ahí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cultivando bastante verdura ecológica y se va absolutamente toda fuera. Aquí no queda nada. Entonces ahí tendríamos que empezar a reivindicar y a pedir que la verdura ecológica que se está haciendo aquí se quede aquí, o por lo menos parte, que tengamos acceso a lo que estamos cultivando. Porque no hacemos nada cultivando en ecológico si va todo fuera. O sea, no podemos comer lo que estamos cultivando, ¿no? Yo ahí os animo a que vayamos trabajando en eso, que lo ecológico es lo menos malo que tenemos ahora, ¿vale? Luego ya si lo vamos haciendo nosotros, los artesanos y tal, pues aún lo podemos hacer mucho mejor, pero que caminemos en ese sentido. Y en el sentido de eso, de diferenciar lo nuestro, y de que estas primeras jornadas de la verdura del hielo, que sean esa semillita, ¿no? Que vaya creciendo, que nos lo creamos, que todos aportemos, pues desde, veo por aquí las peñas, restaurantes, que vayamos pensando en ir trabajando todos juntos, mirando al hortelano, mirando a la tierra, que es súper importante, porque siempre cuando hacemos fiestas nos olvidamos muchas veces del comienzo, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces de dónde vienen las cosas. Y ahora mismo hay muchas fiestas en torno a la verdura que no miran para nada a la tierra. De hecho, están de espaldas a la tierra y de espaldas a los del ano. Y yo creo que lo que debemos ensalzar precisamente es eso. Y poco más ya, si tenéis alguna pregunta para cualquiera de los ponentes, bien, y si no...
Voy a hacer una pregunta a ti, por ejemplo, que me alegra mucho de que hayas hablado de la borraja ancha, que es una cosa que ya prácticamente no se conoce, ya se ha vuelto así un poco perdido, no sé. Y bueno, que la borraja ancha no es que sea ancha, es que ahí se pone la misma borraja, la pone espaciosa, y la pone junta, no tiene otra. Después es mucho más resistente para el frío, una borraja extendida pues aguanta mucho más, temperaturas mucho más bajas que si está junta y tiene más capacidad de aguante, no sé yo la familia. Y después me ha agradado mucho también lo de lo ecológico, como me parece. parece que va hacia adelante, porque cuando están ascendidas a los tanto de los nitratos, yo creo que eso será si aportas nitrato, ¿no? Si aportas estiércol y no aportas ningún nitrógeno. Eso te lo pregunto.
Bueno, lo primero, la borraja, y es la borraja, está claro, yo siempre la borraja la sembraba entre las lechugas en agosto, para recoger, para cuando quitarlas y dejar las borrajas en un marco casi de 60x60. Ahora el último hortelano que en Pamplona lo hace, Juan Mari Soto, ahora ya no lo hace tanto, hace un 40x40 y ya no pone las lechugas simplemente. Las intenta, lo que ha hecho ahora es como ves, lo hace con manta para protegerla. Yo, es un tema que hablamos hasta qué punto, pero yo creo que bueno, la manta, hay cosas que hay que... Y entonces con esa manta consigue que apenas tenga daños la borraja, pero se hace esa borraja con unas hojas y con unos tallos de...
Y no tiene nada que ver con el invernadero, la manta.
Bien. Entonces, bueno, eso por un lado. Y entonces, para mí, eso es un... Siempre me ha gustado mucho esa borraja y creo que es algo a defender. En Aragón se hace bastante. Se hace más, como se hace. Yo conocía a varios de aragoneses que también lo hacen. Con respecto a los nitratos, el tema es... los estudios que se han hecho con el tema de nitratos en ecológico, al final, nitratos, la materia orgánica, también tiene, cuando se degrada, se mineraliza, suelta también nitratos. Está claro que pueden ser cantidades más pequeñas. Pero es difícil establecer si es solamente, o sea, directamente por cuestión del método de cultivo. Porque si los nitratos, si hay mucho ciemo bastante joven y que se degrade rápido...
La cuestión es el tiempo que aporta...
Sí, sí. Si vamos hablando y queremos ver...
Tiempo, porque si es fresco, por supuesto.
Pero también yo soy un gran defensor del ciemo joven. Es decir, un ciemo joven en primavera le va a dar una alegría al campo.
Y el nitrato que está también le da, por supuesto. Sube la planta.
No. Pero... A ver, nos vamos a meter, si nos metemos en este jardín. Sí, pero un día, pero ya, a ver, nos podemos meter en el jardín este, que a mí me encanta, porque es el gran jardín, eso todos los... Porque muchos de gente dice que es igual un ecológico que convencional. Y verás París, esto está claro. Por ejemplo. Por eso que yo esto lo tengo claro. Es decir, yo a uno siempre le diría, hay mucha gente que ahora sabe, que dice que claro, hasta hace bien poco los hidratos de carbono y las calorías daba igual que fuesen que provendrían de azúcar blanco y de azúcar que provendrían de por ejemplo de un arroz integral, decían que era lo mismo. Ahora ya no se dice eso. El tema es la asimilación. O sea, cómo se asimilan las cosas. Y la planta asimila de manera diferente y a un ritmo diferente algo proveniente de materia orgánica que proveniente del polvo, o sea, de los polvos. Entonces, la asimilación es diferente y lo que hace la planta, claro, la planta, el nitrato es... ¡fua! Eso sí que es como el dinero. Echa un poco aquí.
Es correcto.
O sea, todos a por él y cuanto más mejor. Pues la planta en cuanto ve algo de nitrato, a por él y cuanto más mejor. Y lo absorbe. Y lo absorbe, pero lo absorbe, claro, para que después eso pase a proteína. Es todo un proceso. Y ese proceso Si el material se absorbe poco a poco, es un proceso mucho más equilibrado. Y por eso, para empezar, o sea, no tiene nada que ver el impacto que tienen los pulgones, el impacto que tienen los hongos, el impacto, porque la planta al chupar el nitrato, después un pulgón chupa la planta y absorbe ese nitrato, ese nitrógeno que todavía está libre, que no está transformado. Y entonces, al chupar, se multiplica 3 veces o 4 veces más rápido un pulgón en una planta con abono químico que con el abono orgánico. Entonces, bueno, hay mil cosas por las cuales el método de producción ecológico es mejor que el método del convencional. Pero con respecto a los nitratos, sobre todo, yo tengo mucha relación con un profesor de la universidad que hizo su tesis doctoral con este tema. Es ingeniero agrónomo, doctor ingeniero agrónomo, y su tesis doctoral lo hizo con el tema de los nitratos en la planta. Yo le estoy haciendo ahora hacer su segundo doctorado, que es qué pasa cuando se cuece una planta. Y ahí estamos un poco haciendo el estudio para ver qué es lo que... Algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos... Porque hay muchas veces que se conoce el análisis de una planta, pero no se conoce qué es lo que le pasa cuando se cocina. Y eso es una de las cosas que es importante. Y algunos que hemos sido hortelanos y cocineros, es un poquito la ventaja que tenemos, porque... De poder tener dos visiones diferentes.
Yo al final creo que en el tema este, ¿no?, hay una visión todavía más larga, ¿no?, de ecológico, no ecológico, añadir, no añadir, e incluso lo que añadimos, que siempre que añadimos algo, de alguna manera estamos metiendo prisa y alterando la naturaleza, ¿vale? Es así de sencillo. Bien sea nitrofosca, bien sea ciemo, curado o no curado, estamos queriendo correr y queriendo hacer algún proceso que no era el proceso de la caída de las hojas, de la creación de humus y demás. Entonces así que estamos acelerando, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vamos, hasta dónde no? Eso es un proceso muy bonito y esto da para otra charla larga, larga, larga. Vale. Y se observa que es correr. O sea, todo lo que hacemos es correr, ¿no? Es acelerar.
Entonces, jugamos ahí. Entre ir un poco más rápido, entre llegar...
O ir mucho, mucho más.
Pero hay una... Y yo creo que es la agricultura ecológica, el tema de que hemos analizado después de muchos años, pues bueno, ya tenemos una serie de criterios que... ¿Hasta dónde son los límites? A buscar...
Nos preguntan aquí de dónde es esta moza.
No sé.
No sabemos, bueno. ¿Que cuánto tiempo es el adecuado para cocer las verduras? ¿Vale?
Según
cómo está. Por ejemplo, ahora en invierno, vamos a responder ahora con las verduras de hielo. ¿Qué ocurre con las verduras de hielo? ¿Se cuecen antes o no?
A ver, yo el cardo, vuelvo a ser, o sea, ¿qué estamos hablando? ¿Del cardo, las hojas de fuera, las hojas de dentro?
La hoja de dentro se queda para ensalada, lo que cocemos de fuera, claro.
Sí, pero si tienes las primeras hojas, a las siguientes, a las de afuera...
Ese es el truco de la madre.
Yo suelo cocer alrededor de los 20, 20 y pico minutos.
¿Y antes de los hielos?
Y antes de los hielos, menos de 30 no...
Luego está el típico juego de echar las hojas antes, hacer cocciones diferentes. Mi madre, como limpiaba muchísimo... hacía sus cocciones distintas con las partes distintas de las hojas o añadía, me acuerdo haberla con 3 ollas, ¿no?, cuando hacía para todos. Y echaba en cada una la parte y tenía el tiempo adecuado cada hoja.
Y está claro, y otra de las cosas que yo no sé si discuto, hay un tema que ahora está en... joder, que las crucíferas después producen gases. Y otra de las cosas que producen es olor. Y es curioso. Este es uno de los elementos que... dicen además que el olor hay algunos que cuentan que el olor se produce cuando cuece la coliflor más de 8 minutos.
Los azufres.
El tema de los glucosinolatos, o sea, el tema de los compuestos azufrados en las crucíferas es toda una historia. Y esta es una de las cosas que en la agricultura ecológica se nota. Es decir, las crucíferas cultivadas en la agricultura ecológica huelen, o sea, tienen bastante menos olor, y sobre todo si han pasado por el hielo. Es decir, si han pasado por ahora, o sea, las crucíferas en general huelen bastante más en los meses de octubre y de noviembre. Después, cuando el hielo las huelen bastante menos. Y yo, o sea, unas buenas coliflores es que no huelen nada.
Mi padre decía que el hielo cocinaba.
Es que es claro, es cocinar en frío. De alguna manera es esa
transformación. Hielo cocina, y de hecho no comía. Bueno, y Alfonso tampoco. Alfonso, las vertas de fuera de invierno,
o sea, no
para ti.
Invierno, bien, se han caído heladas. Mi mujer no pone una verta aunque no tenga otra cosa.
Y es claro, yo también soy de eso. Yo también soy de esos.
El ejemplo de la aceituna es bien claro cuando la curas.
¿Eh?
Cuando curas la aceituna es un ejemplo bien claro. El hielo la cura más rápido que la sal.
Sí, que cura, el hielo cocina, quita humedad.
No, y hay una transformación que hace que la planta, o sea, intenta resistir. Y en ese intentar resistir. Hace eso que es lo que hemos comentado de la textura, de cambiar un poco, degradarse, hacer unos cambios, que es como un inicio de transformación que para nosotros nos viene bien, porque es como una especie de cocción.
Sí, 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 es que barrunta lo que va a pasar, y lo que quiere es seguir para dar flor y
entonces, bueno, ahora hay en general hay una moda gastronómica a lo crudo. Yo soy de entremedio. Yo he pasado otra vez. Yo siempre cuento que una vez me fui a, o sea, antes trabajaba en Zamora, en Toro, y normalmente cuando hacía los viajes siempre me quedaba en sitios para comer y ver qué había y tal. Y un día me quedé en el este, en Palencia. Y eran muy famosas los guisantes de Palencia. Y dije, joder, pues ahora fui a cenar y me plantaron un plato de guisantes que estaban, parecían que estaban ya casi, pues, o sea, casi se hecho el puré, y tenían un dedo de grasa así y una cantidad de tocino impresionante. Esto es como, esos son la versión actual que hemos antigua que hemos hablado de cómo se cocían las verduras. ¿Y cómo se comían las verduras? Claro, antes se comían la verdura con bien de grasa. Porque la verdura, si no, o sea, no daba energía.
Es que era de pobres.
Ah, entonces darle pobre y además, o sea, es que... Entonces, bueno... Y ahora se ha pasado a la verdura, a lo que llaman rab, en lo que es crudo. Pero crudo, hay muchas cosas, por ejemplo, a mí el puerro crudo, la alubia verde cruda, como que no.
Hay unas que
y entonces, yo ahora estoy pasando un poco otra vez a las cocciones un poquito más largas. No llego a las cocciones de... Para mí me gusta cocer, por ejemplo, una coliflor 10 minutos, 12 minutos lo hago. Y hay gente que en 3 o 4 minutos lo hace. Pero hay cosas, y berzas, le estoy volviendo otra vez a cosas que hacía mi madre. Pero bueno, todas esas cosas creo que no tienen por qué ser una cosa... Hay que valorar las cosas que vas buscando.
Hay que jugar, hay que probar, hay que atreverse.
Sí. Y la verdura
cada gusto,
tiene muchos juegos. Ah, eso sí, me encanta, por ejemplo, los crudos, o sea, las ensaladas bien variadas, Bien, pero me gustan mucho ahora los salteados, por ejemplo. Últimamente, por ejemplo, la col lombarda salteada es una delicia. Una buena col lombarda, que ahora está en su punto, bueno, bien salteada, con su punto de grasa y un buen tocino, no está nada mal.
Había una pregunta por aquí, ¿verdad?
Una pregunta y una sugerencia para... Yo soy hortelano amateur, llevo como 4 años. He tenido un huerto en Londres durante 3 años y ahora hemos vuelto y tengo un huerto en Londres. Entonces, alguna sugerencia, por ejemplo, para el tema de huertos que queréis hacer por parte del ayuntamiento, era que allá nos facilitaban el compost y el mulchi. Entonces, tenías allá donde estaban los huertos, tenías allá montones, entonces siempre que querías coger compost lo cogías, o siempre que querías acolchar tenías allá oferta de abeto, de pino, lo que querías, ¿no? Siguiendo con Santi, por supuesto, los huertos...
¿Bajas un momentito? Lo de la corteza, eso. Ese es uno de los mayores desastres que se puede hacer.
Depende si está muy curada o no.
¿Eh?
Depende del tiempo.
No, pero es que al final de echar una materia orgánica, o sea, muy... O al final, la degradación de esa materia orgánica es muy complicada. O sea, se necesita... O sea, bueno.
Sí. Por una paja.
Yo lo que hacía era retiraba la corteza cuando lo iba a plantar y la volvía a poner.
Sí, permiso.
No pasaba la mula porque no labrábamos nada, lo teníamos en bancales y no se labraba. O sea, entonces era retirarlo y volverlo a poner. Después, por supuesto, todos los puertos eran ecológicos, era absolutamente obligatorio. Nadie se planteaba hacer hortaliza como se ha hecho toda la vida, ¿no? O sea, como se ha hecho, no, en los últimos 30 años, toda la vida, porque anteriormente era ecológico. Después, al médico me gustaría preguntarle una cosa. En cuanto a vitaminas, minerales, fibra, todo lo que tomas, yo como por ejemplo, prácticamente toda mi alimentación está basada en mi huerto, sé que no va a tener ninguna carencia, pero sí que me preocupa lo contrario. Normalmente cuando se hace en el huerto te suelen venir las cosas de golpe y acabas abusando de comer ciertos productos en unas determinadas épocas, ¿no? Entonces, si existen cosas científicas, no cosas de internet, que estudios que digan que algo es malo en exceso, ¿no? Por ejemplo, cuando viene la época del tomate, yo lo digo a muchos, ¿no? Que después no sé si hay base científica para ello. Pega el tomate porque si no, si comes mucho tomate, acabas teniendo ácido úrico. Entonces, no sé, eso es un ejemplo que supongo que no será verdad, supongo, ¿eh? Pero no sé si hay ejemplos en donde lo que el exceso puede ser contraproducente para la salud.
La dosis de vitaminas que tienen las verduras son unas dosis muy pequeñitas. Y ya hemos dicho que normalmente las hidrosolubles las eliminas diariamente y las liposolubles son las únicas que podrían tener problemas porque se acumulan en el cuerpo. ¿Qué consejos dar? Hombre, pues para eso tenemos la cabeza. Bueno. Lo ideal, hemos dicho que lo que hay que hacer es combinar. No tomar... Ahora vienen las espinacas, me pongo de espinacas tibio. Ya, luego viene...
El huerto es como así, ¿eh? De repente te viene y como no da pena tirarlo, ya todo el mundo está cansado, todos los que te rodean, familiares, amigos, están cansados de que...
Hay que planificar. Ahí está la cabeza.
Y haces trabajar menos.
Esto planto.
A tu bancal le haces trabajar menos y te lo agradecerá. Si lo ves como algo vivo, tú tienes que ver al bancal como un amigo. O sea, todo lo que le pretes, todo lo que le hagas correr, todo lo que le pidas de más, luego te lo va a volver a pedir. Entonces, equilibrar eso y decir, ¿qué consumo tengo yo? Y el que quiera, que se ponga. O sea, no hagas para nadie, ese es mi consejo. Porque no se valora. Entonces, es así. Ya está el canso otra vez aquí trayéndome verdura. Es así de sencillo. Entonces, al final lo que hay que decir, ¿quieres? Ven, mójate.
Sí, eso es
tranquilidad. Eso está bien.
Ah, y por cierto, y lo de la fruta, la verdad es que la piel es buena, pero sin que sea ecológica, ¿no?
Exacto. Pues,
solamente los tratamientos que ya me da, pues una manzana o una pera, son tan bestiales, bueno, y después ya los enfermos y siguen dando tratamientos, por lo cual, si te comes la leche, seguro que...
Y luego el encerado.
Seguro que es malo. Que, solamente en el caso de que sea ecológico.
Hombre, mejor, desde luego, no cabe duda que mejor. Yo no he dicho que no sea partidario de lo ecológico, no, que se falló.
Que da igual. Las verduras de invierno, las de verano, las de primavera...
De verano e invierno, organolépticamente serán todo lo que hay las diferencias. Pero en su composición, aparte de las ceras que se pueden... Porque se hidrolizan las fibras, se rompen y tal... Bien, algo hay. Pero para mí como médico me interesa vitaminas, minerales y fibra.
Incluso la temporada. O sea...
Y eso me lo da la de verano, la de invierno, la de primavera, la de todas.
La de invernadero, la de otras latitudes, la traída sin madurar, la metida en una cámara y...
Menos, pero trae.
Inerte con...
Hombre, eso aquí no se come, no se compra.
Más,
no
se más de lo que pensamos, Nacho.
Ya lo sé. Pero vamos, normalmente tienes un amigo que te suele surtir de verdura. Yo no compro verdura de invernadero porque no me gusta. Porque soy contrario a esa verdura. Que sí que es verdad que se crea en un tiempo récord. Es como los pollos.
La vitamina D no pasa del plástico del invernadero.
Los pollos, tú coges un pollo y en 45 días te lo comes. Coges un pollo de verdad, lo aguantas durante 6 meses, te lo comes y entonces dices, coño, esto es un pollo. Y lo otro es una mierda. Vale, pues ahora come lo que quieras. Yo sí que te iba a hacer una pregunta hablando de cocciones. ¿Qué piensas de la cocción al vapor? ¿Y qué piensas del microondas?
Yo creo que el mejor método de cocción es el vapor.
¿El vapor? ¿Y el microondas, que no usa agua? ¿La propia agua de los alimentos es la que usa?
Yo ahí tengo una duda existencial.
Sí. ¿Y destruye algo?
Movimiento molecular interno va de dentro a fuera.
Yo con el microondas, yo soy de aquella vieja guardia que decía que el microondas no era bueno... Y todavía estoy ahí. No voy a decir, no me va a poner la mano en el fuego, pero no, tampoco lo sé. Cada vez, bueno, el microondas se está utilizando más y ya es una utilización ya general y hay ya pocas cosas. Yo no utilizo microondas.
Pues prueba un brócoli con un poquito de mantequilla y verás tú lo que es cocinar con el microondas. De verdad,
No, ya hay mucha gente que lo hace. Déjame que tenga algún ramalazo.
Una cosa más. También, como se decía el ayuntamiento, ¿no entendería este tema de coloquios, charlas, marketing de la verdura en Tudela, etcétera, si no fuese ya desde el punto de vista ecológico? Porque en Tudela parece como que las verduras son las mejores del mundo, pero en realidad hay verduras en todos los sitios. Y para mí, si tenías que diferenciar algo con respecto a cualquier punto del mundo y con sus verduras, tiene que ser con producción ecológica. O sea, no entendería ya que a partir de 2019 no se hiciese todo tipo de promociones de la verdura.
Y yo le pondría un apellido al ecológico: ecológico artesano. Si te quieres ir más allá, ¿no? Si te quieres diferenciar más. Exactamente. O sea, el ecológico artesano no se contempla y yo creo que sería lo que nos podría diferenciar realmente por el tipo de clima que tenemos, por la calidad que dan ese tipo de verduras, y entonces sí que puedes jugar. Ahí los cocineros sí que tenemos la baza de moverlo. ¿Por qué? Porque somos los que podemos trasladar esa verdadera joya y los que podemos comprarla, porque eso tiene otro valor. Una verdura ecológica artesana vale otra cosa, ¿vale? Esto, todos los que lo hacemos sabemos lo que hay. Entonces, eso tiene que tener otro precio, tiene otro sabor, tiene otras cualidades organolépticas y para mí tiene mucho más poder nutritivo, pero fijo, ¿vale? O sea, entonces eso es lo que hay que poner en valor y eso es por lo que hay que diferenciarse. Yo creo que es el camino y solamente tenemos que mirar la historia para ver cómo nuestros antepasados se han ganado la vida con esa misma verdura, artesana y ecológica, por supuesto, porque no había otra, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos que mirar un poquito atrás y con lo que sabemos ahora y el conocimiento que tenemos, avanzar todos hacia esa línea.
Lo del compost es muy importante porque, lo digo por el ayuntamiento, que se facilite, porque yo a casi todos mis vecinos de huerto les estoy convenciendo con el tema ecológico y están por la labor, pero claro, se encuentran que ellos,
información.
El compost, igual al final, por carro y tengo tiempo y me busco donde sea y me lo hago y tal, pero ahí yo veo que si se les facilitaría un poco las cosas, pues dejarían de utilizar el digital, etcétera, teniendo algo pues a mano y mucho.
Sí, bueno, los huertos son huertos ecológicos, va a haber agricultura ecológica y va a haber formación previa. Intentaremos facilitar en lo máximo posible. Ahora veremos un poco la demanda que hay, sacaremos.
No solamente a los huertos, yo me refiero un poco a todos. Al final, si yo tengo un huerto y me compost, a mis vecinos, pues está bien, o sea, eso es bueno para el medio ambiente. Uh-huh.
Ahí se estaba trabajando, no sé cómo andará la cosa, con el quinto contenedor y el orgánico, que ahí sí que se podían hacer y se están haciendo experiencias fuera con un compost de una calidad tremenda, con el puerta a puerta, los de Gipuzkoa, ¿cómo se llaman estos? Composta, se lo he probado yo, eso es una bomba, impresionante de bueno. Y aquí no sé qué pasa.
En principio la implantación del quinto contenedor está prevista para el año que viene. Hay algunos puestos, pero...
Recogían la basura una vez a la semana. Y aún se quejaban cuando vivían aquí en Cuba, aún había gente, no sé cómo, estaban en contra. ¿Cómo pueden estar en contra de que solo porque la tienda de virus, como
bueno? A ver, por ahí al fondo...
Me quedo con unas ganas de preguntar una cosa, probablemente de una cantidad. Pero, ¿cómo la limpio? La verdura para comer la comida.
¿Qué verdura concreta? ¿Cómo la limpias? Un poquito de vinagre, al agua, ¿vale? Hay gente que le echa lejía, el cloro, al final se trata de... ¿Nacho?
Sí, pero eso es más para el agua, más que para la lechuga. Luego tú coges un recipiente, le echas una gota de lejía en un litro de agua, más o menos es la animación que se pide, y ahí lavas la lechuga. Eso es lo único.
No,
o vinagre.
El vinagre es un ácido, entonces quita vida. El vinagre es un ácido también y es muy bueno, un buen chorro de vinagre, si te parece que el cloro de la lejía es algo más fuerte. No, con el vinagre sí que de alguna forma... Vinagre al agua de la limpieza de las verduras va bien. ¿Más? Pues oye, muchas gracias a todos por haber venido y habernos aguantado, ¿eh? Y hasta la próxima, ¿vale?
Gracias.